informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta semana, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, denunciamos las distintas violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan por hacer su trabajo los profesionales de los medios de comunicación, como ataques, encarcelamientos o incluso la muerte. La condena de Charles Taylor por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Sierra Leona es una buena noticia. Sin embargo, hay que tomar más medidas para reparar a las víctimas. En España, la 38ª Asamblea General Federal de Amnistía Internacional España ha reafirmado su compromiso de seguir luchando en la defensa de los derechos humanos tras evaluar los retos de futuro de la organización. Nuestra última parada será en Brasil, donde se han abierto investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Es el caso del secuestro del dirigente sindical Luis Ferreira. Iniciamos este repaso denunciando las violaciones al derecho a la libertad de prensa en el mundo. En América Latina y el Caribe, los periodistas que tratan de exponer los abusos de poder, violaciones de derechos humanos y corrupción son objetivo frecuente de ataques y hostigamiento. Los países más peligrosos para ejercer esta profesión son México, Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela. La pasada semana, el cuerpo de la periodista de la revista Progreso, Regina Martínez, fue encontrado en su casa en Veracruz. Durante más de 3 décadas, publicó informaciones sobre la inseguridad y la corrupción en el país. Por su parte, en países africanos como Etiopía y Gambia, los medios de comunicación son vigilados de cerca por agentes de seguridad. En Ruanda y Etiopía, los periodistas son procesados y condenados a prisión por criticar la política de gobierno. En Gambia y Somalia, la situación para los periodistas es tan peligrosa que muchos deciden exiliarse. Desde 2007, al menos 27 periodistas han sido asesinados en Somalia y sus autores no han sido llevados aún ante los tribunales. En Asia, Pakistán es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Al menos 15 periodistas fueron asesinados en 2011. En Filipinas, al menos 12 periodistas han muerto desde principios de 2010. Por otra parte, en China y Sri Lanka, periodistas y blogueros viven en un clima de miedo, ya que sus correos electrónicos y llamadas telefónicas están probablemente controlados por las autoridades. Si nos fijamos en Europa, los periodistas en Bielorrusia siguen sufriendo la represión que siguió a las elecciones presidenciales de 2011. En Azerbaiyán, los periodistas sufrieron hostigamiento y detenciones por cubrir las protestas inspiradas en la primavera árabe. Uzbekistán y Turkmenistán siguen haciendo callar a voces independientes. Por último, en Oriente Medio, los periodistas sufrieron restricciones en el marco de la primavera árabe. Han sido torturados, detenidos arbitrariamente y objeto de hostigamiento y asesinato en Túnez, Egipto, Yemen, Siria y Bahrein. Los periodistas también han sido acosados y detenidos arbitrariamente en Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y los territorios ocupados palestinos por expresar sus críticas a las autoridades. El Tribunal Especial para Sierra Leona ha declarado culpable a Charles Taylor de 11 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en este país del África Occidental entre los años 1996 y 2002. La imposición de condena a Taylor se producirá en breve, en otra vista. La sentencia podrá ser recurrida por la defensa y por la acusación. Esta declaración de culpabilidad transmite a los dirigentes del mundo el claro mensaje de que nadie es inmune a la justicia. Además, también ha servido de recordatorio del legado de crímenes cometidos en su país de origen, Liberia, del que fue jefe de Estado. Sin embargo, aún no han respondido ante la justicia los autores de las atrocidades que sufrieron miles de personas durante una década de conflicto armado, como mutilaciones, uso de menores soldados y violaciones. Debido a la competencia limitada del Tribunal Especial, que únicamente puede investigar y enjuiciar a las personas que tuvieron la máxima responsabilidad en violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Sierra Leona, solo han sido encausadas 12 personas, además de Taylor. 3 de ellas murieron y otras siguen en libertad. En 2004, el informe de la Comisión de la Verdad formuló recomendaciones detalladas para dar una reparación a quienes hubieran sufrido durante el conflicto. Sin embargo, hacen falta más medidas para garantizar la puesta en marcha de un plan sostenible a largo plazo a fin de que todas las víctimas reciban una reparación completa y amplia. Además de revocar la ley de amnistía, las autoridades de Sierra Leona deben hacer que las leyes penales del país sean compatibles con el derecho internacional y dar al sistema de justicia penal nacional la capacidad para investigar y enjuiciar todos los crímenes tipificados en el derecho internacional en juicios justos sin recurso a la pena de muerte, así como permitir que los supervivientes pidan una reparación directamente a la persona condenada. En España se ha celebrado la 38ª Asamblea General Federal de la organización, donde cerca de 300 activistas han abordado la situación de los derechos humanos en España y en el mundo. Amnistía Internacional España ha reafirmado en este encuentro su compromiso de seguir luchando en defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis económica y recorte de derechos, donde el impacto es mayor sobre el derecho a la salud, la educación y una vivienda adecuada. Entre los retos de derechos humanos en el país se encuentra la lucha contra la discriminación en todas sus formas, para lo que deben cesar las identificaciones en las calles basadas únicamente en el perfil racial de las personas. También es esencial que se garanticen los derechos de reunión, manifestación pacífica y asociación. Además, es importante que el gobierno no deje de lado otras asignaturas pendientes como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad o la eliminación del régimen de incomunicación. En relación a la situación de los derechos humanos a nivel global, Amnistía Internacional seguirá trabajando en favor de un tratado sobre el comercio internacional de armas, dando prioridad a su campaña contra los desalojos forzados, así como dando seguimiento a la crisis y transición en el norte de África y Oriente Próximo. La organización también seguirá luchando por la abolición de la pena de muerte y por las víctimas de los crímenes más atroces contra la humanidad y en favor de la justicia internacional y del Tribunal Penal Internacional. La Asamblea General Federal también ha celebrado los avances en el campo de los derechos humanos a los que ha contribuido de diferente manera el trabajo de la sección española de la organización. Entre ellos, destacan los avances en el control sobre el comercio de armas, la adopción de la Convención para la Prevención y Lucha contra la Violencia de Género del Consejo de Europa y la contribución a que Oregón e Illinois se sumaran a los estados de Estados Unidos que han eliminado la pena de muerte. Además, José Efraín Ríos Montt ha sido procesado en Guatemala por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, numerosos presos de conciencia han sido liberados en todo el mundo, a favor de los cuales ha trabajado Amnistía Internacional. En relación a la discriminación contra las minorías sexuales, se aprobó una resolución histórica en Naciones Unidas haciendo un llamamiento a la tolerancia cero a las violaciones de derechos humanos a estas minorías. Asimismo, en España se modificó la ley de extranjería, mejorando la protección de las mujeres inmigrantes en situación irregular sometidas a violencia de género y de las víctimas de trata. Por último, en 2011 se adoptó un plan de derechos humanos. Terminamos hoy en Brasil. Los fiscales federales de Sao Paulo han procesado al coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra y al comisario de policía Dirceu Garbina por el secuestro del dirigente sindical Aloísio Palano Pedreira Ferreira en 1971. Los esfuerzos de los fiscales federales para abrir investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado señalan un momento crucial de la historia del país. Hace 41 años, unos agentes de los servicios de seguridad del régimen militar detuvieron arbitrariamente a Ferreira, de quien su familia no ha vuelto a tener noticias. Al parecer, lo llevaron al departamento responsable de los servicios de inteligencia y de la represión en el gobierno militar, bajo el mando del coronel Ustra. Según informes de testigos, Ferreira fue torturado mientras estuvo bajo custodia de los servicios de seguridad. La ley de amnistía de Brasil de 1979, promulgada originalmente para indultar los crímenes políticos de la época, ha sido interpretada posteriormente para incluir actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros del régimen, protegiéndolos así de las investigaciones y del enjuiciamiento. Los fiscales han acusado formalmente al coronel Ustra y a Garbina de secuestro, pues dado que la víctima no ha aparecido, se considera que el delito continúa más allá de 1979 y, por tanto, no está cubierto por la amnistía. Después de años de inactividad, se están haciendo avances importantes en Brasil para abordar los terribles crímenes cometidos durante el régimen que gobernó el país entre 1964 y 1985, incluida la aprobación en noviembre de 2011 de una ley para la creación de la Comisión de la Verdad. Esto es todo por esta semana. Si queréis más información, podéis entrar en la web www.actuaconamnistia.org. Hasta dentro de 7 días.